continuación en Minga Sonora. Información y conocimientos para una buena convivencia con nuestra fauna urbana. Porque son parte de nuestras vidas.
Solo aquí
en Minga Sonora.
Sé como un trampolín de energía positiva. Absorbe cuanto necesitas y rebota todavía más. Hay que aprender a ser un trampolín. Y bueno, hoy tenemos un segmento tan, pero tan bonito como es el cuidado de nuestras mascotitas, en las que siempre hay un especialista generoso que comparte sus conocimientos para nosotros tener mejores referencias y darles la calidad de vida también que necesitan nuestras mascotitas. Con ello, nosotros le damos la bienvenida al magíster doctor médico veterinario Julio Pujos Aranda, del Instituto Técnico Superior Tungurahua. Con él vamos a tratar historia de la evolución de las razas caninas. Muy buenos días, doctor Julito.
Sí, buenos días. Un agradecimiento por permitirnos una vez más estar aquí presentes, difundiendo este mundo bonito que es de los caninos.
Así es. Bueno, cuando hablamos de las razas caninas, hay una evolución. Alguna vez se han preguntado, y bueno, ¿de dónde vienen los perritos? Y justamente hablamos del origen del perro a partir del lobo. ¿Qué nos puede decir usted?
Bueno, lo que se comenta y se ha estudiado, analizado, desde que más o menos se cree que es hace unos 15.000 años donde se produjo la domesticación y selección, ¿no? Prácticamente podríamos mencionar que los orígenes es a partir del lobo gris, ¿sí? El Canis lupus, que se le llama, que se puede considerar como un antecesor, un ancestro de los caninos actuales. Prácticamente podríamos decir que estos animales primero comenzarán a vivir en manadas. Prácticamente diríamos que donde se supone, se analiza, es de que fue entre Eurasia, es decir, entre Europa y Asia, ¿no? En los montes rurales, al norte, en el Siberia, que hoy en día es Rusia. Más o menos se cree que por esos lugares fue donde apareció los primeros animalitos que prácticamente se dejaron domesticar.
Bueno, en este caso, esa domesticación, esa adaptación al ser humano tiene que haber sido procesual. ¿Cómo creen ustedes, según las investigaciones, que esto se fue dando?
Bueno, más o menos la controversia y el análisis entre unos 15.000 a 40.000 años que se produjo, ¿no? Y prácticamente aquí se menciona de que el proceso fue gradual, y una especie de ayuda y prácticamente una ayuda, como se dice, mutualista, ¿no? Mutua, entre tanto el hombre como el animalito. Primero que nada, el animalito se dio cuenta que viviendo junto al hombre, prácticamente él podía aprovechar de los restos de algunos elementos que quedaban de la casa, de la cacería de los animales grandes, que él aprovechaba entre los huesos, los músculos, en fin. Y esto él se dio cuenta y entonces se dejó domesticar. El hombre se comenta, se ha analizado de que prácticamente el hombre comenzó a coger a las crías cuando las hembritas parían y todo, y el animalito se dejó domesticar. Sí, entonces eso es lo que nos delata o nos da como información en base a la evolución. Y entonces luego de ello, ya se, como una vez que se domesticó, él se dejó prácticamente se acercó ya a los asentamientos humanos, y en un momento dado ya él ya no se fue, y ya se quedó junto al hombre, como vuelvo y repito, aprovechando todo lo que el humano también le proveía. Al mismo tiempo que él igual le daba como tipo seguridad, le daba como tipo el guardia, ¿no? Le ayudaba, incluso ya comenzaba él a cuidar de ciertos animalitos que tenía el hombre en ese momento que estaba domesticando. Entonces eso fue lo que podríamos mencionar.
Bueno, ese perro doméstico como el que ahora nosotros tenemos, ha pasado desde ser cazador y guardián hasta ser ese compañero y ese asistente, podríamos decir.
Así es, sí, podemos observar. Bueno, de acuerdo a las necesidades, lo que se ha ido buscando el humano, ¿no? Ha habido animales de hoy en día que son de compañía, otros animales son, podríamos decir, de guardias. Hay otros animales que son para cacería, otros animales que son que incluso para especialización, que se puede decir que son algunos son tipos nobleza, que son de compañía, que están igual, ellos incluso se dejan acariciar y todo, ¿no? Hay otros que son prácticamente animales de rastreo, otros, como ya dije, de protección y de guardias. Sí, entonces todos estos animalitos podemos ver que son un tipo de especialización que los animalitos de ellos mismos se comenzaron a definir.
Claro. Bueno, hay razas conocidas pero que son muy antiguas, ¿como cuáles?
Bueno, entre las más antiguas hay, por ejemplo, la Basenji, que es una raza que hay que está en el prácticamente del África. Sí, hay otra raza que se llama la Dingo, que hay en Australia. Sí, otra que se llama el perro cantor de Nueva Guinea, que se menciona que este es casi parecido al el cuando ellos aúllan o ladran. Es casi idéntico a un lobo, ¿no? Pero se ha notado que sus genes y todo son ya del ADN, pertenece a lo que se refiere a los caninos como tal, a los caninos domésticos. Se podría considerar dentro de los animales antiguos que hoy en día se conoce, también están entre ellos los pequinés, ¿sí? Son originarios de China. Encontramos también algunos animalitos como los Sharpei, igual que son de China. Entonces, como que son un poquito que se han ido adaptándose a lo que es. Otros de ellos son los caskis siberianos, por ejemplo, que ellos incluso todavía mantienen esa por eso incluso en algunas le conoce como nombre de lobo siberiano. Entonces, la característica, las actitudes de estos animalitos son idénticas a un lobo. Sí, entonces esos son los animalitos que más se podría decir dentro de los que se encuentran.
Dentro de esta domesticación que el hombre realizó con los caninos, este se ha ido adaptando poco a poco, tanto en la parte física como conductual, debido a la influencia del ser humano.
Así es, como les decía, por ejemplo, hay los lébreles, ¿no? Animalitos como el afgano, que hay en algunos países del afgano, que es, por ejemplo, este es de Afganistán. Los lébreles, que son algunos tipos, algunos son originarios de España. Entonces ellos son animalitos que es su especialización de carreras. Sí, hay otros animales que se llaman como de trineo, por ejemplo, los huskies siberianos, Alaska Malamute, todo lo que se refiere a estos animalitos, el samoyedo. Estos son animalitos de los polos, ¿no? Son animalitos que son de trineo, o sea, son que ellos caminan en la nieve, que incluso hasta hoy en día ellos su especialidad es que les ayudan a jalar los trineos a nivel de nieve, donde incluso no se puede encontrar ningún modo de transporte. Estos animalitos nos ayudan. Lógicamente, hay otros animalitos que, se acuerda su especialidad, como les decía hace ratito, animalitos que tienen, por ejemplo, su boca muy delgada y que le ayuda para cacería. Entre ellos encontramos a los labradores retrievers o los golden retrievers, que ayudan en la cacería. Igual otros animalitos como los beagle, que son animalitos muy pequeños, nobles, y que ellos, por ejemplo, ellos ayudan a la cacería cuando el hombre sale en algunos sitios que son lógicamente autorizados para las cacerías de conejos o de perdices o de aves. Entonces ellos van y el momento de la cacería ellos no le hacen daño. Eso hay que considerar, porque en algunas ocasiones ha resultado que algunos perritos en cambio cogen y le dañan. Estos animales tienen su especialidad. Entonces, de acuerdo a eso, el humano le ha ido adomesticando, y ellos también se han ido, de acuerdo a su raza, han ido ayudando también al hombre a la convivencia.
Eso es muy importante. El tema del clima, por ejemplo, con los caninos, ¿cómo se da? ¿Qué caninos son para determinados climas? Lo menos nosotros que estamos aquí en Ecuador, que tenemos variedad de acuerdo a la zona en la que nos encontramos.
Sí. Bueno, en el estándar de raza, al momento que se fue, el humano le ha ido domesticando y por ende, lógicamente, buscando de acuerdo a la raza que se puede mencionar. Ahí encontramos, ¿no?, algunos animales que son para climas extremos como fríos, como ya les decía, los que son de descendientes de los Spitz, que se llaman, ¿no?, que son la curvita, con la cola que tiene hecho curva. Entonces, por ejemplo, hablamos ahí de huskies siberianos, Alaska Malamute, samoyedos, ¿no? Hay otros, en cambio, perritos que tienen prácticamente no tienen mucha cantidad de pelaje. Entonces ellos, por ejemplo, hablemos de los beagle o los boxer, entonces ellos son un poquito como que se van a adaptar a climas más cálidos. De hecho, hay incluso un perrito que se llama el crestado chino, que no tiene el perro desnudo chino, también le llaman él, que no tiene lana. Entonces, de hecho, incluso ellos tienen una temperatura corporal elevada. Sí, se ha mencionado que incluso en algunos en las caninoterapias se ha mencionado de que incluso pueden ayudar por el hecho a niñitos que tienen asma. Entonces, ellos, por ejemplo, ayudan en una parte de terapias, porque ellos prácticamente tienen una temperatura adaptable a lo que puede ser a las inclemencias del clima.
¿Cuál es el impacto de la genética, la biotecnología en la cría actual? Hay también avances, pero también hay controversias, tal vez en tratar de buscar que la raza mejore, como suelen decir.
Bueno, uno de los impactos que podemos observar hoy en día es prácticamente lo que hay uno de los problemas es el hecho de que pueden existir una endogamia, que se llama. ¿Qué es una endogamia? Que muchas de las veces nosotros, por ejemplo, aquí en Ecuador no hay una raza específica, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, hay veces que vienen como perritos, entre comillas, de moda. Entonces, claro, Todos quieren tener los beagle. Y entonces de pronto importan, pero son pocas líneas de pocas raíces, ¿no? Y entonces esas líneas con el tiempo comienzan a mezclarse en la sangre de los mismos antecesores. Es decir, están entre primos, muchas de las veces no sabemos, dicen, por ejemplo, hay veces que ponen los anuncios en los establecimientos veterinarios, en el sentido de que buscan algún animalito para que haya cruza o monta. Entonces, el hecho de que está, por ejemplo, le traen un perrito de Cuenca, creemos que está de pronto libre de un endogamia, es decir, que no tiene un parentesco en la sangre, no, en el parentesco genético, y resulta que de pronto son hermanos, o son de pronto que vinieron alguna, los abuelos o los tatarabuelos y llegaron al mismo momento, y ese es uno de los factores que nosotros estamos notando. Por ende, hay estos animalitos que muchas de las veces son muy vulnerables a enfermedades. Por ejemplo, en los American Pitbull Terriers, se ha observado que ellos tienen un basquete, todos los colores que tienen un pelaje color blanco, como que son vulnerables a problemas como de cáncer a la piel. Entonces ellos, por ejemplo, igual ellos tienen, les producen un tipo de mastocitomas, y es casi frecuente en esta raza que se observa ese tipo de problemas. Igual hay algunos rasgos genéticos de ciertas razas, por ejemplo, en un San Bernardo, lo que les llaman el dedo supernumerario o el espolón. Entonces, por ejemplo, igual en ellos casi siempre eso toca extirparles de pequeño. Entonces son genes y que muchas de las veces están pronunciándose por generaciones. Hay algunas enfermedades, igual como la displasia de la cadera en pastor alemán. Entonces, por ejemplo, en ellos ya es algo genético. Entonces, nosotros tenemos, ahí lo que se recomienda es, en lo posible de que, por ejemplo, de que haya un tipo de refrescar la sangre, que se llama. Por ejemplo, hay otros animalitos que tienen problemas respiratorios, como los braquicefálicos. ¿Cuáles son los braquicefálicos? Los niatitos, ¿no?
Ya.
Entonces, por ejemplo, un pug, un boxer. Un pequinés, exactamente, un bulldog inglés o francés, incluso aquí en los pug o los pequinés a nivel de Europa ya casi como que no están permitiendo que haya mucho cruce entre, como decir, que ya no haya muchos antecesores, y ya se está incluso impidiendo que se difunda, porque prácticamente son muy vulnerables a enfermedades respiratorias y por ende son enfermedades incluso cardíacas. En el momento de que por alguna circunstancia tengamos que hacer algunas cirugías de emergencia, estos animalitos a veces tienen estos problemas que se puede observar. Entonces, eso es lo que podemos. En pequeños animales, razas pequeñas, hay problemas cardíacos, como ya dijimos, en un pequinés, en un bichón fries, en un maltés, entonces un shih tzu. Entonces son ñatitos, igual braquicefálicos, pero claro. la misma igual, ellos son muy sensibles, muy dóciles, y por ende le hacen más vulnerables a enfermedades cardíacas. Eso, de hecho, lo otro es también un debate que hay ético, es sobre el estándar de raza. Nosotros como humanos a veces nos hemos puesto un capricho de que un perro tiene que ser cortado la cola y las orejas. Llámese como schnauzer, boxer. O un perro, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a ver a un rottweiler cortado la cola. Un french poodle, un cocker spaniel. Uh-huh. Entonces, hay debates, incluso que algunas asociaciones en algunos países prácticamente ya se ha prohibido realizar este tipo de entre comillas, se llama cirugías de estética. Entonces, claro. Son prácticamente, como vuelvo y repito, son de pronto los estándares de razas de que el humano.
Pueden ser estas agresivas a su naturaleza.
Exactamente, sí. Entonces, estamos en contra del bienestar animal en este caso. Mire, por ejemplo, a un pitbull, creen la gente, tienen unos tabús que creen que si no le cortan las orejas, el perro se va a volver ciego. Yo he escuchado muchas veces la gente que creen de eso. Entonces, esa situación ahí hay que cortarla, no es para nada. Al contrario, como mencionamos hace ratito, estamos yendo de lo que se refiere al bienestar animal.
Bueno, ¿cuál sería el futuro de las razas caninas a partir de la realidad que tenemos?
Bueno, primero que nada, el enfoque en salud sobre estética. O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, la estética sería un baño, los cortes de su lanita frecuentes, pero va a ser por salud, más no por estética, no por capricho. Sí, entonces en este sentido, un cepillado de los animalitos, que tengan el pelo muy, muy prácticamente tupido, como si sea uh-huh. como doble pelo, como los Golden Retriever o los Pastor Alemán. Entonces, claro. A ellos sí es específico y es algo que incluso es recomendado que debemos nosotros hacer. Programas de cría responsable, evitar que haya una sobrepoblación de caninos, porque muchas de las veces le vemos a los animalitos, ya mismo nos aproximamos a la Navidad o en el Día del Niño, entonces les regalamos a los animalitos como que fueran un juguete. Entonces, bueno, si el niño o la persona, los que van a, los tutores, porque hoy en día ya no se llaman ni dueños ni guías, sino se llaman
tutores.
Tutores. Entonces, por ejemplo, ellos prácticamente tienen que, ya habíamos hablado en ocasiones anteriores del bienestar, ¿no? De cómo nosotros debemos ser responsables en el sentido de si tenemos dinero para alimentación, para sacarle a pasear el animalito, llevarle las visitas al médico veterinario. Entonces, eso tiene que ser una cría muy responsable, porque de pronto encontramos de que puede haber animales en exceso y no podemos nosotros llegar a lo que se refiere al número, lo que se refiere a alimentación, al cuidado, a la prevención, al cuadro de vacunación y de desparasitación. ¿Qué más puede ser? Lo que se les llama la preservación en razas en peligro. Hay ocasiones en algunos lugares, por ejemplo, hay un perro que es el desnudo en Perú. ¿Ya? En la ciudad de Trujillo hay un perro que igual no tiene
también
ni
también hay en México, me parece.
Sí, él es del pequinés también, sí, igual en México hay el Exolai.
Hay uno, pero que es altito, las patitas sí, largas.
Ya, entonces, por ejemplo, estas razas, por ejemplo, lo que se debe fomentar, y de hecho así lo han promovido los en este caso las asociaciones internacionales o nacionales, de tratar de preservar ese tipo de razas que están en peligro. Y como les decía hace ratito, a veces tenemos como moda, ¿no? Hoy en día ya es difícil ver a un dálmata o a un boxer, y cuando de pronto vienen y las corrientes te ayudan a ver animalitos, por ejemplo, animalitos que algunas razas, solo porque es un capricho de nosotros y le dejamos ahí olvidar. Por ejemplo, aumento de cruces saludables. Mucho ojo en este sentido, ¿no? Hay ocasiones en las que hay compatibilidad de razas por el tamaño. Imagínense un perrito pequeño que se cruce con un grande, el perrito lógicamente de ley obligadamente va a ser la perrita va obligadamente a ser sometida a una cesárea. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que hacerlo de una forma muy adecuada. Entonces, y el uso de la tecnología genética para la salud, esa es una de las cosas que nosotros debemos ver, que el animalito sea un objeto más bien como de ayuda, de terapia, de compañía, y no como de pronto en algunos lugares se ha tornado ya más bien un estorbo. El animal ya no lo sacan, pasó de moda, llegó a su edad de pubertad, pasó el año, y entonces el animalito está que abandonado, ya no le cuidan, ya no, al inicio hasta dormían igual de él, y después se dieron cuenta de que como es un perro grande, necesita un espacio más específico para ese animalito.
Sí, realmente es la responsabilidad que se tiene para el bienestar del animalito. Por esa razón, cuando una familia o un hogar decide o toma la decisión de tener una mascotita, definitivamente tiene que ser responsable con esta. Y eso es muy cierto. Y bueno, doctor Julito, pasemos un poco al instituto. ¿Cómo va esa carrera pecuaria?
Sí, la carrera de producción pecuaria, pues estamos, como le comentaba hace ratito, ya a puertas de que haya el registro único. Como habíamos comentado en ocasiones anteriores, la forma de postulación es idéntica como a las escuelas politécnicas y universidades, por ser educación superior. De tal manera que invito a los oyentes y a los futuros que sean prácticamente profesionales de la carrera de producción pecuaria, a los que están hoy en día bachilleres, a quienes no pudieron de pronto optar en alguna carrera. Esta es una buena alternativa que nosotros siempre le brindamos, le damos el apoyo en todo sentido para que el estudiante venga a ser parte de nuestra carrera.
Así es, animamos a cada una de las personas que nos están escuchando y viendo por la transmisión de Facebook Live a que vean también una alternativa interesante académicamente, el poder participar en las carreras del Instituto Tecnológico Superior Tungurahua. Le agradecemos mucho al magíster doctor médico veterinario Julio Pujos, quien es docente del Instituto Superior Técnico Tungurahua. Muchísimas gracias por sus conocimientos, porque todos estos tips, estas pistas, esta historia que hemos armado justamente en cuanto al tema de las razas caninas, cómo ha ido evolucionando, nos dan la idea de cómo también ir tratando a nuestros perritos. Han ido evolucionando, los hemos domesticado, los hemos hecho a nosotros realmente. Y justamente tomar esa opción de hacerlo hacia nosotros es tomar una decisión también de darle una vida de calidad, de que él sea compañía, pero nosotros también a la vez podamos devolver esa compañía. Muchísimas gracias, doctor Julito, por estar aquí en Minga Sonora.
Muchas gracias a ustedes que nos dan esta oportunidad de seguir difundiendo, y hasta otra oportunidad.